El censo arrojó que casi 29 mil personas de nuestra comunidad tienen entre 25 y 34 años de edad. Muchas de estas personas son parte de nuestro más creciente flujo de inmigración desde los países hispanos, jóvenes profesionales sobre los que ellos y sus respectivos países de origen ya hicieron el gasto de educarlos. Sin embargo, llegan a Australia con una maleta cargada de sueños, con ganas de poder desarrollar sus proyectos de vida haciendo lo que más les gusta, las profesiones en las que se formaron, pero Australia a veces no aprovecha ese capital intelectual, esa cantidad de conocimiento que ellos traen. ¿Cómo encontrar un trabajo calificado en Australia? Es la pregunta que todos se hacen. Pues bien, esa pregunta se la trasladamos a dos personas conocedoras del tema porque a eso ellas se dedican. Ellas son Alejandra Muñoz, directora regional para Latinoamérica y España de la organización Australians, y Zulima Posada, reclutadora de IBM. Muy buenas tardes a ambas y bienvenidas.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer de estar de nuevo acá en SBS, invitando a todos los profesionales internacionales.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, a ustedes por estar aquí. Alejandro, precisamente tu organización ofrece asesoría a inmigrantes profesionales sobre cómo desarrollar estos procesos de inmigración en Australia. Y bueno, de hecho están organizando, programando un seminario al respecto. Cuéntanos de qué se trata para quienes estén interesados.
Bueno, realmente en general es importante recordar que nosotros queremos que todos esos profesionales internacionales que vienen a aprender inglés tengan un crecimiento personal, pero también profesional. Entonces, es integrar todas esas áreas. Por eso, esta vez estamos haciendo un seminario que llevamos ya un año haciéndolo. Uh-huh. Revisamos lo que es el CV, la hoja de vida, la cover letter, que es una presentación que la persona tiene que hacer cada vez que hace una aplicación, cómo usar LinkedIn. Tenemos a Zulima como invitada especial también que nos acompaña y nos cuenta un poquito, bueno, en general, cómo funciona el tema de reclutamiento en Australia. Y tenemos, esta vez vamos a tener un invitado súper especial. Es una colombiana, es Jimena Saiz. Ella vino a nuestro workshop el pasado septiembre. Uh-huh. Vino a mirar qué era eso de Australians, qué era lo que hacíamos. Y ahí se dio cuenta que toda la experiencia que ella tenía como reclutadora en Colombia valía. Entonces, ella estaba en un área que no tenía nada que ver con su formación. Digamos que obviamente ya hubiera querido desde hace mucho estar en el área de reclutamiento y de talento. Entonces, con nosotros se entrenó, vino al seminario, quedó inquieta y se dio cuenta que sí habían oportunidades, pero que desconocía muchas cosas del mercado australiano. Tomó el servicio con Australians, es un coaching personalizado en el que, de acuerdo a lo que estás buscando, se hace un plan para aplicar un Job Research Strategy. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, ella ahorita está como Talent and Culture Coordinator en Accor Plus. Uh-huh. Entonces, ella es un ejemplo vivo de que sí se puede y nos va a contar su historia, cómo fue todo su proceso.
Mm, qué bien. Bueno, ¿hay algunas áreas en que para los profesionales sea más fácil ubicarse y unas que definitivamente sea más difícil al punto que uno diga definitivamente lo mejor que usted puede hacer es cambiar de profesión?
Yo creo que, digamos, como profesional internacional, nosotros hemos venido en un proceso de salir de la zona de confort. Entonces, digamos, eso ha desarrollado en nosotros diferentes skills. Hemos tenido que ser más recursivos, hemos tenido que ser creativos, porque hemos tenido que hacer cosas inclusive que nosotros no conocíamos y no hacíamos antes. Entonces, es un tema de actitud también. Uh-huh. Todo viene a recopilación. Sí. Y es importante que la gente sepa que toda esa experiencia que tiene en su país de origen, acá vale mucho. Pero como veíamos, todo es un proceso y hay que ser conscientes de eso. Entonces, el primer objetivo es romper la barrera del inglés, prepararse de antemano desde el principio, desde que se llega a Australia, decir yo quiero tener experiencia profesional en Australia, sea que me quiera quedar o sea que me quiera devolver, y empezar a conocer, oiga, cómo funciona esto en Australia. cómo es una hoja de vida, oiga, acá pongo foto, no pongo foto, cómo va a ser una entrevista, acá las entrevistas son diferentes. Entonces, por eso es la invitación este miércoles 26 de julio en la Alianza Francesa, desde las 5:45, 6 a 8 p.m., pues tenemos este evento. Hasta hoy, 20 de julio, tenemos preventa a $25, entonces después va a costar $35 para que hoy, 20 de julio, pues aprovechen y pues nos veamos el próximo miércoles a todos esos profesionales que están en Australia, que tienen ese talento porque lo tenemos, para que empiecen a prepararse y tener esa experiencia profesional que merecen.
Bueno, Zulima, tú como reclutadora de IBM, ¿qué buscas cuando recibes una aplicación, una solicitud de empleo?
Primero, una hoja de vida que sea muy limpia, sin errores gramaticales, sencilla. Hay unos templates básicos que se pueden encontrar en internet, donde pones tu nombre, pones tu dirección. No es necesario poner detalles como estado civil, foto, hobbies. Va simplemente a cuál es la descripción, a la historia que tienes, otras actividades extracurriculares que son igual de importantes. Poner alguna descripción de tu empleo anterior. Si es en Colombia, no hay ningún problema. Si es en otro país, en cualquier parte del mundo, un par de logros. Cualquier actividad es absolutamente valiosa, debe ser, de nuevo, sin errores gramaticales, se encuentran muchísimo todos los días. La hoja de vida debe ser absolutamente diseñada para la compañía, que demuestre que te tomaste el tiempo de entender los valores y el rol. La cover letter o la carta que acompaña también la CV, también absolutamente direccionada hacia ese job description. Cuando se llama al candidato, es importante que esté disponible. Como inglés es nuestro segundo idioma, no importa si estamos ocupados, mire, disculpe, estoy en un lugar, en este momento no puedo hablar, yo necesito estar enfocado 100%, es probable, es posible que hablemos más adelante. El networking es muy importante, entonces un candidato que está haciendo seguimiento a su aplicación, que está cada 2 semanas, quisiera tener alguna noticia, sin mandar muchos correos porque ya se convierte en spam. Es importante, se valora. Muy buena comunicación, una comunicación directa. Y cuando se responde a las preguntas de la entrevista, deben ser muy concisas. Sea un poquito de historia, se cuentan las acciones y cuál fue el resultado. Entonces son tips muy sencillos, pero que sirven bastante.
A mí me gustaría añadir algo en ese tema de la entrevista, porque digamos que yo tuve la oportunidad de tener experiencia también en Australia como consultora. Y ese tema de la entrevista es supremamente importante. Alguien me decía, el 90% usted tiene que saber las respuestas y el otro 10% es improvisación. Porque muchas veces le van a hacer a una preguntas. Entonces uno le preguntan, ¿cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza? Entonces uno tiene que conocerse a uno mismo. Entonces uno tiene que sentarse a decir, oiga, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Hay que prepararse para eso.
Y hacer bastantes, y Australians ayuda, tiene muchos servicios que te ayudan a fortalecer el cómo escribes una hoja de vida, cómo escribes esa carta que va a acompañar esa hoja de vida, porque definitivamente para una persona como yo, que todos los días está revisando 500, 1000 CVs durante su trabajo, eso es lo que hago todo el día, yo reviso una hoja de vida y en 30 segundos sé si es una hoja de vida que va a pasar el segundo proceso. Entonces, Australians te ayuda a que a paso vas a encontrar una hoja de vida exitosa, eso es lo primero, porque el 40 o 50% de las aplicaciones se quedan solamente por la hoja de vida. Y después entran servicios también como tener alguien que te ayude a hacer algunas entrevistas que te ayudan a practicar. También te desapegas de los miedos, que nos pasa también como latinos, llegamos inseguros, nos da miedo porque es nuestro segundo idioma. Entonces, Australia te ayuda a que haciendo algunas entrevistas, ensayando, llegues muchísimo más fortalecido.
Ahora, Zulima, tú hablabas inicialmente de que tu hoja de vida no tenga errores de ortografía. Obviamente es tu carta de presentación, es el primer paso para mostrarte a ti mismo, y me imagino que debe ser fatal, ¿no? En cualquier idioma que sea.
Exacto.
En cualquier idioma que sea. Cuando tú empiezas a no tomar en cuenta de esas 500 hojas de pronto que recibes, a no tomar en cuenta, aparte de los errores de ortografía, ¿qué otro error puedes encontrar que sea común?
El orden. Generalmente tratamos de poner o fotos o poner mucha información o no decir directamente cómo tú tienes los criterios para ese trabajo. Entonces, no dice exactamente, si estás aplicando a un trabajo de project manager, pues no debes poner información que no es relevante. Si trabajaste 10 años atrás haciendo otra cosa, no, ve exactamente al punto, debes demostrar rápido que eres la mejor, no un buen candidato, la mejor persona para desempeñar ese rol, porque vas a enfrentar muchísimos candidatos de muchísimas partes del mundo con excelentes resultados. Entonces, lo primero es decir, listo, estoy aplicando un ejemplo, project manager, esto es lo que yo he hecho, esta es mi experiencia, estos son los resultados. Entonces, no poner los resultados también juega en contra. Pero créeme de verdad, Soraya, que es tan simple como algo que está bien presentado, limpio, no tiene que ser muchos colores, algo que te da la información en 3 segundos, debes poner tus skills o debes poner qué es lo que sabes hacer, para qué eres bueno, cuántos años de experiencia, la historia cronológica de todos los trabajos que has desarrollado, y simple. Y al principio, no tener, por ejemplo, un perfil, porque necesitas saber cuál es la idea de esa persona, o sea, ¿qué puede ofrecer? Soy un profesional exitoso de más de 10 años en este sector y eso es lo que puede ofrecer la compañía. ¡Boom! Claro, sencillo, conciso y en 4 líneas.
Claro, pesa el hecho de pronto de que, por ejemplo, una persona que está buscando un trabajo acá y a lo mejor el criterio, los criterios que se le están planteando no tienen nada que ver de pronto con el último trabajo que hizo, sino que de pronto fue un trabajo que hizo hace 10 años.
Sí.
No importa si la gente recupera, digamos, esa experiencia y de alguna manera la pone ahí porque esa es la experiencia que lo va a estar vendiendo.
Eso sirve. Y Alejandra, en su invitación al workshop de la próxima semana, Australians, una de las cosas que cuenta es precisamente durante ese workshop es: no importa si tú no cubres todos y cada uno de los puntos para lograr ese trabajo. La actitud, y si hay algo que quiero hoy que la gente que nos está escuchando se lleve a la casa, es la actitud, si no es lo más importante, juega un papel determinante a la hora de tener un trabajo. Tú recibes muchos candidatos y los entrevistas, pero cuando ves a alguien que tiene la actitud, y eso lo tenemos muchos de los migrantes, por decir todos, las ganas de, o sea, tienes que jugar con lo que sabes hacer. O sea, si el inglés es algo que puedes mejorar, pero sabes que tienes todos los skills, toda la experiencia, cuenta, debemos llegar muy fuertes y sin problema de que si no cumples el 100%, pero te ves haciendo un muy buen trabajo, debes ir con toda.
A mí me gustaría añadir algo porque a mí me pasó. Yo trabajé como consultora, pero estaban buscando algo como business analyst. Pero yo business analyst no he hecho en Australia, yo lo hice fue en Colombia. Y ya llevo acá 3 años, entonces ellos básicamente no les interesó que yo no tenía experiencia en Australia como business analyst. Ellos me contrataron básicamente por mi experiencia en Colombia. Obviamente en la entrevista se fueron al detalle y me preguntaron qué, cómo lo hizo, cuándo, dónde, los resultados. Pero digamos, eso era lo que yo sé hacer. Yo soy ingeniera industrial. Entonces, a pesar de que acá había hecho más desarrollo de negocios, que también obviamente tenía que ver con procesos, bueno, todo el tema. Entonces, en la entrevista, yo estuve en la entrevista fuimos 5 diferentes personas que estuvimos en el proceso. Pero digamos que ya había pasado por un proceso también de entrenamiento, que fue un proceso de aprendizaje interesante. Por eso digo hoy que inclusive cuando se empieza en el proceso de aplicación puede ser frustrante porque a uno no lo llaman.
Sí.
Entonces uno tiene que estar mirando, bueno, ¿en qué fallé? Bueno, yo tuve entrevistas por teléfono. Entonces imagínate eso, el susto. Pero ya había tenido la oportunidad con Australian de tener esa exposición a un ambiente laboral que ya le había perdido el miedo. Entonces la invitación hoy también es a que la gente no espere a que hay 2 años, 3 años a buscar la oportunidad, no. Porque cosas desde el principio pueden empezar a hacer el cambio. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos la oportunidad, hemos abierto más oportunidades en el tema de voluntariado. En el tema de voluntariado, ¿qué se requiere? Es que sepan español. Porque estamos trabajando con startups en las que necesita que hablen español y que traduzcan del inglés al español. Entonces, el español lo conocemos.
Claro.
Es decir, eso es para nosotros. Todos los dueños de las empresas, de los startups, hablan inglés. Entonces, la comunicación va a ser en inglés. Le vamos a perder el miedo al email, porque eso pasa y es normal. Pero es un proceso de crecimiento que no tenemos, podemos empezar a hacerlo desde que llegamos a Australia.
Claro.
Son 8 a 10 horas a la semana. Ahorita tenemos 4 empresas que están buscando voluntarios que hablen español para este tipo de cosas. Entonces, digamos, esos espacios pueden llevar a otras cosas, a otras oportunidades, pero por eso puede empezar. También siendo conscientes que en Australia el tema de hacer voluntariado es un concepto, no que me estoy regalando, porque eso no funciona así como en nuestro país de origen o como en Colombia, porque ese es el concepto realmente que yo tenía y seguramente muchos de nosotros tenemos. Es más el concepto de aprender. En este momento es un gana-gana, son 8 o 10 horas a la semana, pero pues bueno, estoy practicando mi idioma, estoy haciendo relaciones, estoy en un ambiente profesional, sé cómo funciona eso, digamos que vamos ganando experiencia y eso nos va dando confianza. También ahorita tenemos y estamos abriendo muchas oportunidades en el tema laboral. Vamos a empezar a trabajar con una empresa también colombiana, es una caleña. Ellos están dedicados al tema de marketing digital. Nos contactaron ayer, o sea, te estoy dando información que nadie sabe todavía. Lo vamos a compartir en el workshop. Están buscando a alguien que sea latino, uh-huh, que tenga experiencia en el tema del marketing digital para que trabaje part-time y le van a pagar.
Ah, qué bueno. Entonces, ahora que tú hablas del pago, Alejandra, hay un tema que es importante y es cuando nosotros estamos postulando a un empleo, a veces no sabemos cuando nos dicen cuánto aspira usted ganarse. ¿Cómo manejar eso de, no sé, y manejarlo de la manera adecuada? Ni para que te vayas a pasar, ni tus expectativas sean demasiado altas, pero tampoco para que de pronto aspires a ganarte un salario muchísimo menos del que te podrían estar ofreciendo.
Sí, y eso me pasó.
Cuéntanos.
Yo creo que, digamos que uno también como estudiante internacional y con ganas de tener experiencia, uno dice, no, yo empiezo desde abajo, lo que sea, como profesional. Uh-huh. Y yo tenía mucha experiencia en Colombia también. Y el afán, el mensaje es, no actuemos sin conocimiento y con afán.
O sea, porque que ir a revisar el mercado.
Uh-huh. Definitivamente. Hay una página que Zulima nos cuenta, la página donde podemos mirar las empresas.
Se llama Glassdoor. Uh-huh. Es Glassdoor, uh-huh, como glass, como vidrio, sí, como, y door, como puerta de vidrio, uh-huh, .com/you, y te sirve para entender cuáles los reviews de cada una de las empresas, los salarios, posibles preguntas. Es súper buena, uh-huh, esa página, que te pueden preguntar por cada job role qué tipo de salarios hay, etcétera.
Uh-huh. Eso es supremamente importante porque yo como business analyst, yo decía, no, yo empiezo, no sé, digamos 60, 70, eso está bien. Uh-huh. O sea, llegué a un punto en el que me ofrecieron mucho más, hasta el doble de lo que yo estaba pidiendo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Yo no conocía.
Ah, claro.
Entonces pasé mi primera parada. Entonces, digamos que esa es una invitación para que... Yo creo que detrás de eso es que nos acordemos que nuestro conocimiento y la formación que tenemos es muy buena, uh-huh, en el nivel internacional. Y somos muy competitivos y las empresas pagan por eso.
Uh-huh. Y también desde el punto de vista del reclutador, cuando tú pides mucho menos, ya como reclutador tú dices, pero ¿por qué esta persona está pidiendo menos? Seguramente, uh-huh, no se siente calificada. Entonces, es un punto que desde como candidato lo miras como, sí, claro, pidamos menos, pero como desde la empresa lo ven mal, que estás pidiendo menos. Entonces, sí, no te sientes listo para ese rol.
Claro. Ahora, total. ¿Y qué pasa también cuando de pronto estamos sobrecalificados? ¿Qué debemos hacer con eso? O sea, ¿qué debemos hacer con todos los títulos que tenemos a la hora de presentarnos para un trabajo?
Tener conciencia de cuál es el rol al que estás aplicando, lo que digamos el nivel de experiencia al que estás aplicando, y segundo, dependiendo del inglés. Si tienes un rol, tienes muchos años de experiencia en Colombia, pero tu inglés está, hay que mejorarlo, pues obviamente hay que trabajar en el tema del inglés. Uh-huh. Y ser consciente de nuevo, si tienes una hoja de vida de 8 páginas y 20 años de experiencia, pero estás aplicando a un rol que es de entrada, pues no vas a poner las 8 páginas, y generalmente, uh-huh, el mercado australiano con 1 o 2 páginas es suficiente, uh-huh, más de 3 no las van a leer. Uh-huh. Entonces, de nuevo, enfocas, esta es mi historia, estas son las empresas donde trabajé, estos fue los logros que tuve, estos son mis capacidades, pero también ser muy humildes. Esa es la gran, y también comparto una experiencia personal, que es, hay que ser paciente. Es un proceso, puede ser, sí, un año, puede ser 2 años, hay que trabajar el inglés, hay que ser con la mayor humildad del mundo, y experiencia personal, jugar a nuestras fortalezas. Si el inglés no es lo mejor para nosotros, lo máximo en que vamos a trabajar, porque se necesitan años de esfuerzo y de trabajo, uh-huh, es jugar, así somos proactivos, estamos pendientes de las cosas, damos ideas, innovamos. Uh-huh. También hay otras maneras de buscar otros skills que nosotros nunca habíamos pensado y que podemos terminar haciéndolo una profesión, uh-huh, empezar nuestra propia empresa, uh-huh, pero definitivamente es un reto y que te da mucho crecimiento personal.
Uh-huh. Yo creo que ahí Australia es un país en el que, digamos, no hay esa rigurosidad. en el tema de títulos. A mí me parece que es importante, obviamente, pero si tú ves, si tú estudias hoy un diplomado de algo que está necesitándose y a la par ganas experiencia, la experiencia es algo que vale demasiado. Entonces, digamos que al final es como que vendamos nosotros mismos, porque nos estamos vendiendo nosotros mismos, pero conociendo cómo funciona el mercado acá.
O sea que, para resumir, Alejandra, según tu experiencia, ¿cuáles serían las claves para una hoja de vida que pueda, digamos, tener garantía de ser exitosa?
Primero es saber, tips en general, no foto, nadie foto, porque es la hora que todavía recibimos CVs con foto. No foto por nada del mundo. Tenemos que poner achievements, o sea, los logros.
Los logros.
No podemos, si hicimos 50,000 cosas, no poner todo eso, poner lo que es relevante. Yo creo que la mayoría de las aplicaciones tienen un problema, y es que la gente cree que puede usar la misma hoja de vida para todo. Y eso no funciona. Uno inmediatamente abre una hoja de vida, uno sabe por el correo si escribió para una cosa. Entonces, digamos que el mensaje es, a la hora de aplicar hay que tener una estrategia, hay que saber qué se quiere, porque no es aplicar a business, a project manager y a ver de dónde me llaman.
Sí.
Porque eso es un sancocho, como diríamos nosotros, de todo, pero no es nada concreto. Entonces, digamos que es tener un plan, hacer seguimiento, prepararse y estar muy enfocado, saber qué es lo que se quiere y conocerse uno mismo como profesional y como persona.
Bueno, son entonces Alejandra Muñoz, directora regional para Latinoamérica y España de la organización Australians, y Zulima Posada, reclutadora de IBM. Ambas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Hora 13.
Gracias a ti.
Gracias, Soraya.